Estamos en una serie llamada Abriendo Puertas que Bendicen Nuestro Hogar. Y hemos estado hablando que cada uno de nosotros anhelamos tener hogares bendecidos. Queremos tener hogares bendecidos. Muchos tenemos hogares bendecidos. Algunos cuantos. Muchos tenemos hogares bendecidos a pesar de los problemas. A pesar de las dificultades, a pesar que a veces no entendemos la esposa que tenemos. ¿De qué se ríen? ¿Les tocó? A pesar que a veces no entendemos el esposo que nos tocó. Pero cuando lo vemos, podemos decir gracias Dios por ese hombre, por esa mujer, por esos hijos que Él nos ha regalado. Porque, ok, démoselo, gracias a Dios por eso. Gracias. Gracias Dios por esa preciosa familia que el Señor nos ha dado. Pero tenemos que estar alertas. Porque las estadísticas muestran que el núcleo familiar quiere ser destruido. El enemigo no le gusta que usted y yo tengamos familias victoriosas. Al enemigo no le gusta que usted pueda entender esa persona completamente diferente con la cual usted se casó. Al enemigo no le gusta que usted y yo podamos sacar nuestros hijos que a veces van a pensar diferente a como nosotros pensamos. Que a veces no, que siempre, porque son unas personas diferentes. Entonces, él constantemente, a través de la sociedad, está tratando de afectar lo que usted y yo más queremos. Y el primer ministerio, escuche esto, que cualquier cristiano debe tener, que es su hogar. El primer ministerio no es la iglesia. El primer ministerio es su hogar. Si la iglesia va a afectar su hogar o sus ocupaciones en la iglesia, hay que replantear. Porque el primer ministerio que Dios nos ha puesto a nosotros es el hogar. Ahora, ¿qué papel juega la iglesia? Como iglesia, que somos nosotros los que estamos aquí, no es este edificio, tenemos el papel de estudiar la palabra juntos y ayudar a sacar esos valores bíblicos para que su hogar y mi hogar podamos caminar en el camino que Dios tiene para nosotros. Por consiguiente, necesitamos de la iglesia. La iglesia es una bendición. El congregarnos nos ayuda, ¿a qué? A poder crecer en el Espíritu. A que el Señor trabaje con ese carácter que yo tengo. Con esa forma de pensar que yo tengo. El Señor nos moldea. Cuando nosotros nos ponemos en disposición de las manos del Señor, Él es el mejor alfarero. Estábamos en una reunión preciosa de parejas. Fue algo espectacular el viernes pasado. Y la persona que estaba allí decía: ustedes como parejas tienen el mejor alfarero para moldear esta relación. Yo no sé cuál es su situación de familia, pero usted como líder de casa, o como mujer líder de casa, o como hijo, o como soltero, o como soltera, en las manos del Señor, usted tiene las mejores manos que puede hacer con su vida la mejor obra que Dios tiene planeada para hacer aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos al mismo Creador. Pero el enemigo no quiere. Entonces, lee usted los reportes de qué están pasando en el hogar, y los hogares se están destruyendo. ¿Y por qué se destruyen? Elemento número uno en este país. Elemento número uno: falta de comunicación. Pienso, pero no digo nada. Número dos: dinero. Increíble. El dinero destruye los hogares. Número tres, los factores de la sociedad están llevando a que cambiemos las prioridades de lo que significa tener un hogar. Cuando miramos, y podríamos contar los primeros 10, porque fui y saqué los primeros 10, y cuando miramos eso, nos damos cuenta que hay una dificultad y hay una palabra en común en todos. Y la palabra es margen. Usted va a decir, ¿qué? Margen. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de márgenes saludables. De eso vamos a hablar el día de hoy. Márgenes saludables. Y usted va a decir, ¿márgenes saludables? ¿Qué es un margen? Déjele recuerdo. Cuando yo estaba en primer grado, hace poco, cuando mi maestra de primer grado, antes de enseñarme a escribir, los niños ahora escriben en pre-K, ¿no? Pero pues en mi tiempo aprendíamos en primero. Una de las primeras clases que teníamos antes de aprender a escribir es raye los márgenes. Y con lapicero rojo. Aquí tengo un lapicero rojo. ¿Recuerdan? Me han contado, dice. Ok. Y ponían a hacer esta tarea. Lo interesante era que el cuaderno tenía un margen. Pero a pesar de eso, nos decía, rayen el margen. Y uno podría decir, esta maestra, ¿por qué insiste en esto? Pero vaya a donde una maestra de kinder hoy, y de pronto de primero, y usted se va a dar cuenta que a pesar de que el margen está rayado, cuando el niño está aprendiendo a escribir, no le interesa. Ahí está el margen, pero por ahí pasa. Se le acaba el cuaderno y sigue en el pupitre. Esto es verdad. Yo trabajé en el distrito escolar y se lo puedo garantizar. Y le lleva la tarea la maestra y va a mitad de la oración porque las otras palabras se quedaron en el pupitre. Yo no sé si ya están comprendiendo hacia dónde vamos. Pero si usted y yo no tenemos algo que se llama margen en nuestra vida, ¿qué significa este margen? Este margen significa allí no escriba. De allí no pase. Deje un pedazo en blanco. Pase a la línea de abajo y empiece a escribir en la línea de abajo. Porque cuando usted pasa el margen, llega un momento donde se va a llegar a un límite que va a terminar ¿con qué? Con lo que es suyo. Vamos bajándolo un poquito a la familia. Yo les mencioné ahora acerca de cómo se están afectando los hogares. Falta de comunicación. Y cuando tú hablas falta de comunicación, ¿qué pasó? Es que no hay tiempo. Quiere decir que no tuvo la capacidad ¿de qué? De poder dejar un margen para poder conversar. Y esto se lo digo yo porque por mi trabajo hablo con muchísimas personas en la semana y me puedo dar cuenta de que una de las grandes preocupaciones y debilidades que están afectando la relación de pareja el día de hoy es que estamos tan ocupados que no hay tiempo ni para tener comunicación. Bajémoslo a otro aspecto. El segundo aspecto que destruye la familia son las finanzas. Aquí empiezo a hacer mis gastos financieros. Y en ese momento llego ¿a dónde? Al margen. Digámoslo en palabras más frescas. El colchoncito que usted tiene. Ahora, muchos van a preguntar, ¿cuál colchón, pastor? ¿Dónde están ahí los ahorritos? ¿Ahorritos? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque no hay margen. Quiere decir, pasé el margen y empecé a escribir fuera de la hoja en mis finanzas. Y en el momento en que empiezo a escribir fuera de la hoja en mis finanzas, ya no es mi hoja, ya es la hoja de otro. Margen, márgenes saludables. El día de hoy vamos a hablar de la palabra margen, porque el Señor quiere que usted y yo vivamos vidas con gozo. El Señor quiere que nosotros vivamos vidas organizadas. Dios quiere que nosotros tengamos hogares organizados. Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Dios quiere que nosotros vivamos en santuarios de gozo, en santuarios de descanso. Dios quiere para nosotros cosas maravillosas. Eso Dios lo quiere para su familia. Por eso en las Escrituras vamos a encontrar muchas cosas que el Señor nos puede permitir para nosotros hacer algunas cosas que nos van a servir para descomplicar nuestra vida, para trabajar acorde al plan que Dios tiene, para cambiar algunas prioridades que yo tenga y poder cumplir lo que Dios tiene para mí. Mire, ¿qué pasa ahora? A veces estamos desayunando y mientras desayunamos, y yo estoy diciendo que este mensaje para el primero que es para mí. Porque esto, el crecimiento que ha traído nuestra congregación, ha generado o que aprendo a manejar el tiempo y aprendo a manejar las prioridades, o mi esposa cobra el seguro de vida. No está mal el negocio para ella, pero tengo que hacer algo. Muchas veces estamos desayunando y mientras estamos desayunando estamos hablando por el teléfono. Y la otra persona está ahí con nosotros. Y al mismo tiempo, mientras de pronto tenemos una cantidad de trabajo impresionante, o nos la pasamos en el carro gran parte del tiempo, o estamos cocinando, pero también tenemos que atender los bebés y tenemos cantidad de responsabilidades. Yo el día de hoy no le voy a decir, deje sus responsabilidades. Yo el día de hoy voy a ir a la palabra del Señor para simplificar nuestra vida, para que usted y yo podamos vivir una vida con propósito, con gozo, para lo que Dios tiene para usted y para mí. Hay una historia maravillosa y un texto precioso allá en Éxodo capítulo 18. Es la historia de Moisés. Dice que Moisés sacó al pueblo de Israel. ¿Y de dónde lo sacó Moisés? De la esclavitud de Egipto. Y por allá en Números dice que eran como 600,000 hombres los que salieron. El pueblo no era cualquier pueblito. No era cualquier grupito. Era un pueblo que había crecido. Otros hablan de 400,000. Otros hablan todavía aún de más personas. Pero lo interesante de esto es que Moisés saca el pueblo de donde estaba a través de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Un líder de Dios, una persona común y corriente, con la bendición de Dios. Mire esto, con la bendición de Dios, pero estaba enredándose la vida. Entonces, les cuento un poquito la historia. Su suegro, Jetro, llevó a la esposa de Moisés y a sus dos hijos a encontrarse con Moisés. Y Moisés dice que se sentó con él y con algunos más, dice el texto, y comieron juntos por un momento porque había llegado el suegro. Atendió al suegro. Pero había llegado también con la esposa y los dos hijos. Y ese momento de pronto Moisés sacó un tiempo para recibir su familia, pero al día siguiente siguió Moisés haciendo cada una de las funciones que él tenía. Vaya al versículo 13 conmigo y vamos a ir encontrando lo que estaba pasando aquí. En Éxodo capítulo 18. Y dice, y aconteció que al día siguiente de haber llegado el suegro, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. Quiere decir que
Él era el único juez que había. Él era el único que tomaba decisiones allí. Entonces Moisés se sienta. Y Moisés también era el que dirigía al pueblo. Y Moisés también era el que escuchaba a Dios. Y Moisés también era el que le decía cuándo arrancar y cuándo no. Y Moisés también era el que dirigía gran parte de las cosas del pueblo. Entonces, cuando uno miraba todas las responsabilidades que tenía Moisés, y fuera de eso juzgaba a un pueblo que tenía problemas, que pelearon allá y que tuvieron un problema, vengan para acá. Lo traían donde Moisés, pero las filas eran largas. Sigamos adelante. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientes tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Estás sobrecargado? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabe que muchos de nosotros a veces estamos como Moisés? Muchos de los padres que estamos aquí hemos venido con la ilusión de que nuestras familias triunfen. Hemos venido con la ilusión de que nuestros hijos triunfen. Y cuando hemos salido y hemos llegado a este país, y uno le pregunta a una persona: ¿y por qué dejaste tu país? ¿Por qué dejaste el rancho? ¿Por qué dejaste tus padres allá? ¿Por qué dejaste tu cultura allá? Y muchos dicen: estoy buscando un mejor futuro para mis hijos. ¿Es eso verdad? ¿Hay alguien que esté buscando un mejor futuro para sus hijos aquí? Amén. ¿Es malo? No es malo. Como padres estamos siendo recursivos, buscando oportunidad para nuestros hijos. Pero el gran peligro que usted y yo tenemos al entrar a esta sociedad y a cualquier sociedad es que la sociedad nos puede consumir, nos puede ocupar, nos podemos llenar de tantas cosas, y el deseo de salir adelante en algunos aspectos, digo algunos aspectos, es porque gran parte es el aspecto de dinero y sacar nuestras familias adelante. Nuestras familias se pueden consumir, se pueden quemar, nuestros hijos se pueden perder mientras nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tratar de sacarlos adelante, trabajando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida balanceada. Era lo que le estaba pasando a Moisés. Moisés estaba cargado, Moisés estaba ocupado todo el tiempo. Yo me imagino a Jetro viendo a Moisés y dijo: Moisés había llegado, Jetro había llegado con la esposa de Moisés y sus dos hijos. Y yo me imagino a Jetro, que era el padre de la esposa de Moisés, diciendo: y mira, ha pasado todo el día y no ha podido ni ver los hijos. Y casi no ha podido ni comer. ¿Y yo le voy a dejar aquí a mis nietos? Entonces lo hace caer en atención. La escena de Moisés y la escena nuestra pueden ser escenas muy similares. Venimos con un deseo, pero la sociedad, la ocupación, el deseo de trabajar, el problema que hay en este país de la hora paga. Casi en mi país uno no ve que le van a pagar 2 o 3 horas. No, aquí hay algo que se llama el pago de la hora. Y digo, yo tengo que trabajar esas horas y esas horas y esas horas y esas horas. Y me lleva a que un específico motivo, que es bueno, haga que yo descuide todo el motivo principal por lo cual yo me vine acá, que es sacar mis hijos adelante, que es sacar mi hogar adelante, que es encontrar una oportunidad para mí, para responderle a las personas que están o que hacen parte de mi grupo familiar. Entonces la ocupación nos lleva a ¿qué? A desgastarnos y a cansarnos. ¿Cómo está tu agenda? ¿Cómo está tu agenda? ¿Está un poco sobrecargada? ¿De pronto tu agenda está un poco sobrecargada? Y es algo importante que tú y yo tenemos que revisar. ¿Está tu agenda sobrecargada o no está sobrecargada? ¿Está de pronto con demasiadas cosas allí? De pronto usted habla con personas y dice: yo no tengo tiempo de nada. No me queda un solo minuto. Y siempre decimos una palabra: es que este país es así. Cuando nosotros utilizamos esa frase, le estamos echando la culpa al sistema y no estamos diciendo es que yo me he dejado absorber por esto. ¿Se da la cuenta? Es completamente diferente. Porque cuando usted y yo estábamos en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro lugar, nosotros teníamos el tiempo de la siesta. ¿Recuerdan eso? En mi ciudad cerraban los bancos y todo entre las 12 y las 2. Y todo el mundo se iba la siestica. Pero el nivel, la vida era agradable. Había de pronto escasez, pero era bueno. La familia era cuidada. Estábamos teniendo cosas importantes. El mensaje de hoy, mis queridos hermanos, tiene un énfasis claro. No te dejes consumir completamente por la sociedad y que tú y yo perdamos, por lo cual nosotros estamos en este lugar, que es bendecir nuestros hogares, que es bendecir las personas que están alrededor y que es bendecir nuestros hijos. No. Por eso necesitamos algo que se llama margen. Por ahí el que no le gusta trabajar debe estar contento con este mensaje. Yo creo que va a llegar a escucharlo por internet otra vez. Ese no es el propósito. El propósito es que hagamos un balance en nuestra vida. Porque todo es completamente importante. ¿Sabe que las estadísticas muestran que las personas que viven en Houston se la pasan con sueño? Solamente párese usted en un trancón en el freeway. Mire los que está a su lado. Usted lo va a ver. ¿Por qué? La ciudad es grande. Mucho tiempo en las carreteras. Las ocupaciones son muchas. Las estadísticas dicen, estamos durmiendo 2 horas menos que las personas que vivieron en el año de 1900 o en la década de los 60. 2 horas menos. Ellos dormían 8 horas y media. Ahora se está durmiendo 6 horas y media. Dice 2 horas menos. Y algunas personas 5. Y los cibernautas los deja que el computador nos trasnoche. Y al otro día estamos, no tengo tiempo de nada, estoy cansado. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que nuestra agenda está sobrecargada. Y cuando eso pasa, tú y yo perdemos algo que se llama el gozo y la salud que Dios nos ha regalado. Entonces viene una pregunta que vamos a resolver en los próximos minutos. Y es, ¿cómo restablecer la energía, la salud y el gozo que Dios quiere que nuestros hogares tengan? ¿Cómo restablecerlas? Número 1, aceptemos que somos limitados. Aceptemos que somos limitados. Aceptemos nuestra limitación. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo somos limitados. Llega un punto hasta donde podemos dar. Identifiquemos ese punto para nosotros poder tener un margen en nuestra vida. Acepte que su billetera es limitada. No importa cuántas tarjetas de crédito tenga y no importa cuán amable ha sido el banco con usted, nuestras billeteras son limitadas. En el momento en que usted empieza a gastar más, de pronto usted tiene un margen, gloria a Dios. De pronto usted no tiene un margen o unos ahorritos. Entonces estamos esperando el cheque y ya casi no. Nos pasamos mirando el 13, el 14 y el 15 es el gran día y el 16 es el peor día porque se fue todo. Y el mismo ciclo se repite el 28, 29 y 30. Y es cuando veo que la cuenta se mueve y después se va todo. Y pasa algo en mi vida y no tengo cómo enfrentarlo. No tengo qué. Margen. Y en ese momento en que yo no tengo margen, yo estoy escribiendo. ¿Se acuerdan de cómo el niño sigue escribiendo en el pupitre? Yo estoy escribiendo en el pupitre con mi economía. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo esclavo de alguien. No le gustó esa palabra. Ese fue un golpe feo. Tome aire. Le voy a decir por qué. Porque cuando llega su cheque y llega mi cheque y nosotros pagamos lo que debemos a los demás, no queda nada. ¿Qué pasó?
Soy esclavo de otra persona. Trabajé para otra persona. No pude ni tuve el poder de decisión de qué hacer con parte de mi dinero.
Porque llegó y lo tuve que entregar a otros. No tengo libertad. ¿Cómo se llama eso? Esclavitud.
Vuelvan el próximo domingo, ¿ok?
No, es que los veo con cara triste, pero es la realidad.
Yo no puedo ser su pastor todos los domingos. Yo no le puedo decir, Dios te ama, Dios te cuida. Yo no te puedo acompañar cuando estás enfermo. Yo no puedo acompañarte a ti cuando algún familiar falló y no puedo estar contigo. Y sin yo poderte también decir lo que la palabra del Señor nos enseña a ti y a mí en este aspecto. Es responsabilidad.
Pero lo precioso de esto es que Dios nos da la posibilidad de poder salir de donde estamos. Dios nos da la posibilidad de empezar a ser preventivos. Jóvenes que están aquí, Dios te da la posibilidad de empezar a proyectarte de una manera sabia para que tengas un futuro de bendición, dirigido acorde a lo que Dios tiene. ¿Para qué vamos a recorrer caminos que otros han recorrido, que ya sabemos que no son de bendición? Entonces, aceptemos nuestra limitación. Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Mira el versículo 24 lo que dice. El versículo 24 dice: y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que
Moisés aceptó el consejo de su suegro. Yo le voy a decir hoy: aceptemos el consejo de la palabra del Señor. Simplifiquemos nuestra vida. Empecemos a tener margen. Empecemos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Recordemos el tiempo que hay. Dios consigna en nosotros tantos segundos y tantos minutos cada día. ¿Qué estamos haciendo con ese tiempo? El tiempo de relax, el tiempo de estar en nuestra casa. Allí pasan las mejores cosas con nuestros hijos. Allí pasan las mejores cosas con nuestras familias. Allí, en ese tiempo de relax, en ese tiempo que no está planeado, queda puesto en nuestro corazón cosas que nunca más volverán a pasar. No te la pierdas. Organicemos nuestra agenda para glorificar a nuestro Dios. Hay un segundo aspecto. Número dos, establezca valores y prioridades en su hogar. Es supremamente importante. Porque es lo que el Señor quiere. Hay un texto en Isaías tan lindo. Mire lo que el Señor quiere para su hogar. Está en Isaías capítulo 32, verso 18. Escuche lo que dice: y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que el Señor quiere para usted. Eso es lo que Dios quiere para su hogar. Ahora, hay una palabra muy conocida de hace unas décadas atrás. La palabra se llama estrés. Eso es lo que está matando cantidad de personas el día de hoy. ¿Es lo que el Señor quiere? ¿Qué es esa ansiedad? Es no poder dormir, es no poder estar tranquilo, es no poder confiar en nada, es estar tan ocupado, es no tener tiempo para nada más, es no poderme llegar y sentarme y relajarme. ¿Pero es lo que el Señor quiere? No. Y mi pueblo habitará en moradas de paz. Es lo que Dios quiere para tu hogar. ¿Y qué más? En habitaciones seguras y en recreos de reposo.
Margen. Va a ser de bendición. Margen. Va a ser de salud para tu hogar. Margen nos va a permitir dar lo mejor que hay en nosotros para esas criaturas y personas que más amamos. Son las que están a nuestro alrededor. Si no guardamos margen, pasará el tiempo y no podremos hacer huella en las personas que el Señor nos regaló. Prosigamos un poquito adelante. Ahora, ¿cómo hacerlo? Evite invasores. ¿Qué es evitar invasores? Si usted ve un poco, hay personas que nos quieren poner a hacer cualquier cantidad de cosas.
evita invasores. ¿Cuál es la clave para evitar invasores? Aprender a decir no. Pero recuerde primero, tenga los valores claros de la palabra del Señor. El aspecto anterior es, ¿qué es mi prioridad? ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo más importante para mi casa? ¿Dónde debo poner mi tiempo? ¿Dónde debo poner mi entusiasmo? ¿Dónde debo yo clasificar mis prioridades? ¿Acorde a qué? Acorde a los valores bíblicos. Por consiguiente, el ministerio de mi casa es lo primero, es Dios mi casa. Entonces, definamos esos principios y esos valores para nosotros poderle decir no a lo que no va a ser ¿qué? De bendición. Ahora, ¿por qué tengo este tipo de papelitos? Porque ese es el papelito que ahora se usa para los to-dos, o sea, para las cosas que me faltan por hacer, lo que tengo que hacer. Y muchas personas quieren y se lo quieren poner a usted en su ropa, en su mente. Y terminamos haciendo cantidad de cosas que no son prioridad para nosotros. No es prioridad para su trabajo. No es prioridad para su ministerio. No es prioridad para su vida. Y tenemos que aprender a decir no. ¿Por qué? Por la salud de tu propia vida. Por la salud de tu propio hogar. Por la salud de tu propio trabajo. Uno de los que sabía decir no fue Jesús. Jesús estaba enseñando la palabra. Y muchos se le acercaron y le dijeron, Jesús, no te vayas, ven, sigue. Y estaban tan pegajosos con Jesús. No lo querían dejar ir. Ahora, yo los entiendo. Imaginen nosotros Jesús por aquí. Yo creo que todos nos vamos detrás de él. Y le jalamos la túnica y todo. Entendámoslo. Pero ¿qué les contesta Jesús? Ahí en Lucas hay un texto de cómo Jesús nos enseña a decir no. En Lucas capítulo 4, mire lo que dice. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Él ya quería estar en un lugar desierto. Él quería estar en su tiempo de margen. Él quería estar en su tiempo de tomar un poquito de aire. Él quería de pronto, no sé, lavarse los dientes o ir al baño o no sé qué quería hacer. Pero él estaba en un lugar desierto. Él de pronto quería orarle al Padre Celestial o solamente quería hablar con sus discípulos. ¿Y qué pasó? Y la gente le buscaba y llegando a donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Quiere decir, lo rodearon y él trataba de salir por un lado. Y yo me imagino todo el mundo, Jesús, síguenos hablando. Jesús, síguenos enseñando. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Porque para eso he sido enviado. ¿Qué les dijo? Muy elegante, pero le dijo. Ahora, aprendamos de la elegancia de Jesús para decir no. Yo no quiero que el día de hoy digan, el pastor allá nos enseñó a decir no, la Biblia dice que no sabe qué. No, no. Mire la elegancia de Jesús. Tengo una tarea que cumplir. Mi esposa me está esperando. La próxima vez te acompaño al partido de soccer. Pero quiero estar en la casa. Voy a disfrutar mi tiempo de margen. O mi hijo me está esperando. O mi cama me está esperando. Pero necesito estar en mi tiempo de margen. Y el Señor le contesta con esa elegancia. ¿Sabe qué hizo Moisés? Déjeme volver a la historia para terminar. La historia termina en Éxodo 18. Es interesante. Mire, dice así el texto. Escogió Moisés varones de virtud. ¿Le hizo caso al suegro o no le hizo caso? De entre todo Israel y los puso por jefes. Sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre, distribuyó todo el trabajo. Porque si no el pueblo iba a colapsar. Tu familia puede colapsar. Tu familia puede caer si no hay un margen. Si no hay un momento donde podamos disfrutar, un tiempo donde no tenga ninguna obligación. Cuando digo esto de margen,
no es el sentarme a ver televisión. Puede ser el sentarme a ver televisión, pero si la conversación está mejor, puedo tener la capacidad de apagar el televisor. ¿Nota eso? Porque a veces hay un nivel de compromiso con una supernovela.
Yo no le voy a decir no vea la novela. Yo quiero ser un poquito más profundo que eso. Yo le quiero decir, aproveche su hogar. Disfrute su familia. Tenga un margen que le permita enfrentar cosas que siempre van a aparecer. O en el tráfico, o en las finanzas, o en la salud. Pero que haya un margen que nos permita poder enfrentarlo y salir adelante. ¿Qué bendición nos traen los márgenes? Los márgenes mejoran las relaciones en el hogar. Los márgenes mejoran la salud, disminuyen el estrés. Los márgenes nos permiten disfrutar de la bendición de Dios. Los márgenes mejoran la comunicación entre las personas que nosotros amamos. Y cuando yo tengo un margen, estoy disponible para que el Señor interrumpa mi plan y yo pueda ser de bendición para alguien más. Pero cuando estoy ocupado, nunca me voy a dar cuenta que Dios quiere interrumpir mi plan, mi trabajo, para poderme usar de una manera diferente. Muchas veces el Señor tiene una idea mejor de lo que estoy haciendo y Él quiere interrumpir, pero estoy tan ocupado que no tengo un margen donde poder escuchar la voz de Dios. Familias bendecidas son familias que tienen el margen del bendito Jesús. Amén. ¿Cuál es la tarea? Darnos cuenta que tenemos que administrar bien lo que el Señor nos ha dado. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras relaciones, cada cosa que está a nuestro alrededor tenga un margen que le permita a uno a veces poderse pasar, pero poder volver por diferentes situaciones que nosotros tengamos.
Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy y que haya sido de gran ayuda a tu diario vivir. Es nuestro deseo ayudarte a darle sentido a la vida teniendo a Cristo como centro de ella. Y todo comienza teniendo una relación personal con Dios. La Biblia enseña que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. No hay nada que tú o yo podamos hacer para ganarnos la salvación, pues solo es a través de creer y aceptar a Jesucristo como tu Salvador. ¿Qué te impide hoy comenzar a vivir esa nueva vida que Cristo te ofrece y darle la oportunidad a Dios que cambie tu vida? Solo repite esta oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y estoy lejos de ti. Reconozco que solo tú puedes perdonarme. Perdona, oh Dios, mis pecados, y entra a mi corazón, y cámbiame. Te acepto como el Señor y Salvador de mi vida. Amén. Si tú has hecho esa simple oración y has creído en tu corazón, Dios te ha perdonado y ahora eres una persona nueva en Cristo. Nos gustaría escuchar de ti, o si tienes preguntas de cómo vivir esta vida en Cristo, o te gustaría más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet www.championforest.org.